Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con lo que está haciendo el fujimorismo en el Congreso, porque están impulsando una nueva ley de impunidad. Luego del golpe contra la Junta Nacional de Justicia, Fuerza Popular ahora pretende sacar una ley express para forzar la prescripción y traerse abajo los procesos judiciales resueltos y en trámite sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori. El dictamen aprobado establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002. Y fue aprobado gracias al accionar célere de la fujimorista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución. El proyecto de ley fue presentado el 1 de febrero por su colega de bancada, Fernando Rospigliosi. Sobre la marcha, Moyano convocó a una mesa técnica de trabajo y solicitó opiniones a abogados allegados al fujimorismo. El texto fue aprobado ayer en la Comisión de Constitución con 14 votos. Fuerza Popular aseguró 5 votos, los de Marta Moyano, Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Héctor Ventura y Alejandro Aguinaga. Hubo también votos de congresistas que hacen de satélites del fujimorismo, como Gladys Echaíz, María Alba del Carmen, Alejandro Muñante, Eduardo Salguana, Luis Aragón o Alejandro Cabero. Alejandro Aguinaga no tuvo reparos en votar a favor del dictamen a pesar de ser juez y parte, porque este congresista se encuentra denunciado por la Fiscalía por el caso Esterilizaciones Forzadas, un caso considerado también de lesa humanidad. María Isabel Sedano, abogada de Demus, recordó que ya hubo una demanda de amparo resuelta a favor de Alejandro Aguinaga en la que el juez anula una resolución del inicio de instrucción por falta de fundamentación sobre la aplicación de la imprescriptibilidad. Es decir, lo aprobado ayer va en la línea de la estrategia del fujimorista para evadir a la justicia. Y encima, para el dictamen, Moyano pidió opinión especializada a Humberto Abanto, quien es ex abogado de Aguinaga en el caso Esterilizaciones Forzadas. Ahora solo falta que el dictamen pase al pleno para concretar esta nueva ley de impunidad. Y el abogado Carlos Rivera del IDL ha explicado que nada menos que 35 casos por crímenes ocurridos en los años 80 y 90 podrían ser anulados si se aprueba este dictamen del fujimorismo. Escuchemos sus declaraciones.
Estamos hablando del caso, para ponerlo más o menos en términos cronológicos, la matanza de Acomarca, ¿no es cierto? Un crimen horrendo del año 85, las ejecuciones del caso Los Cabitos 83, ¿no es cierto? El caso Cayara del año 88, el caso La Matanza del Frontón del año 86, la matanza de Chumbivilcas del año 1991, el crimen de Hugo Bustíos, está calificado como crimen de lesa humanidad, y luego pasamos a los de los años 90, ¿no es cierto? La Cantuta, Barrios Altos, La Cantuta, me parece son de los casos más, más emblemáticos, ¿no? Desde el año 2004, como mencionaba hace un instante, se conforma el Subsistema Federal de Derechos Humanos y ese subsistema ha emitido, en dos décadas, ha emitido 105 sentencias, ¿ok? Hasta la última que emitió hace un mes más o menos, 105 sentencias. De esas 105 sentencias, en 35 sentencias, la Sala Penal Nacional antes, ahora la Corte Penal Nacional, ha calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad. Solamente 35 casos. La consecuencia de la promulgación de una ley de esa naturaleza significaría que los condenados por esos crímenes estarían habilitados un poco para palanquear y pedir que se anulen esas sentencias, ¿no es cierto?
Bueno, a eso es a lo que apuntan, ¿no? A que todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados por policías y militares durante los 80s y 90s queden impunes, como ya lo intentó el propio fujimorismo con una ley de amnistía en los años 90. Y ahora vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia, porque Aldo Vázquez ha ofrecido una entrevista en la que ha explicado que la regla de los dos tercios se vulneró de modo flagrante para inhabilitarlo. Al igual que su colega Inés Tello, quien también fue víctima del golpe perpetrado por el Congreso contra la Junta, el saliente magistrado Aldo Vázquez recurrirá a las instancias correspondientes en busca de justicia. En entrevista para La República, el inhabilitado vicepresidente de la Junta asegura que el Congreso tampoco alcanzó los votos necesarios para inhabilitarlo, siguiendo incluso la propia argumentación del Parlamento. Él ha declarado lo siguiente: tendrían que haber conseguido 70 votos para inhabilitarme, porque la hipótesis del Congreso es que los que no votan no son los 30 miembros de la comisión permanente, ¿no? Ellos son los que no deberían votar, sino que ellos que no votaron en la acusación, o sea, en la comisión permanente. Los que votaron en el marco de la acusación son 26. De esos, 18 lo hicieron por acusarme y los otros 8 en contra. Al haber votado 26, ellos ya no podrían votar en el Pleno, ¿no? Entonces, si son ellos los únicos inhabilitados, los habilitados serían 104. De hecho, a partir de esa tesis es que votaron José Luna y José Gerí. Bueno, el congresista dice que Luna y Gerí votaron a pese a ser miembros de la permanente, porque los que no votan en la comisión quedan habilitados para hacerlo en el Pleno. Entonces, si votaron 26 en la comisión permanente, hay que descontarle ese número a los 130 congresistas, ¿no? Lo que da como resultado 104 congresistas habilitados para votar en el Pleno. Y 2/3 de 104 es 70, o sea que según el propio argumento del Congreso, el Pleno debió alcanzar 70 votos para inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo que no ocurrió en ningún caso. O sea, no solo son ineficientes en técnica legislativa, sino también en aritmética. Y hablando de la Junta Nacional de Justicia, esta ha iniciado una nueva investigación contra Patricia Benavides por su tesis doctoral. Recordemos que Benavides Vargas sustentó y aprobó su trabajo de maestría el 18 de julio del 2008 ante la Universidad de las Peruanas, una universidad con licencia denegada. Más de un año después logró el grado de doctora en la misma casa de estudios. Sin embargo, hasta el momento aún no se han hecho públicos dichos trabajos, sus tesis tanto de maestría como de doctorado. Estos cuestionamientos en torno a sus trabajos de posgrados surgieron luego de que la congresista Susel Paredes solicitó ante la Fiscalía que le hagan llegar estos trabajos académicos, pues eran cruciales para que Benavides sea designada como titular del Ministerio Público. Ante la solicitud, la Fiscalía no entregó nada y se justificó alegando que la disposición de los trabajos de grado excede las competencias del Ministerio Público. Por su parte, la Universidad de las Peruanas precisó en un comunicado que no contaba con información sobre las tesis en su repositorio digital. De la misma forma, los jurados del tesis de Patricia Benavides señalaron no recordarla. Ninguno recordó haber sido jurado o recordarla a ella sustentando una tesis. La propia Benavides ha sido renuente a entregar sus tesis, que deberían ser además de acceso público como lo son todas las tesis. Todo el misterio alrededor de las suyas hacen suponer a muchos que simplemente no existen tales tesis o que en caso de existir están plagadas de plagios y por eso Benavides se niega a hacerlas públicas, porque eso pondría en tela de juicio su nombramiento como fiscal suprema. Y ahora vamos a hablar de una nota que hemos presentado ayer en Epicentro TV que se llama El juego perverso de los medicamentos genéricos. El ministro de Salud, César Vázquez, asegura que no se prorrogó la norma que obligaba a las farmacias a la venta de medicamentos genéricos porque solo se estaba afectando a las boticas pequeñas. Mientras tanto, Fuerza Popular ha presentado 2 proyectos legislativos anunciados en redes por Keiko Fujimori para promover el consumo de medicamentos genéricos. ¿Coincidencia? Hace 2 semanas Keiko Fujimori publicó un video en el que dio inicio a una campaña de Fuerza Popular para presentar 2 proyectos legislativos, uno que promueve la disponibilidad y el consumo de medicamentos genéricos y otro que facilite el acceso y las autorizaciones a medicinas provenientes de países con altos estándares de calidad y vigilancia. Ni los videos ni los proyectos de ley de Fuerza Popular fueron presentados sin cálculos. El 25 de febrero último, el decreto de urgencia que obligaba a las boticas y farmacias del país a vender medicamentos genéricos de bajo costo dejó de tener validez porque no fue prorrogado por el Ministerio de Salud. 2 días antes de que se venciera la vigencia de la norma, el 23 de febrero, Fuerza Popular presentó el proyecto de ley defensa de los clientes y usuarios de establecimientos farmacéuticos. El 26 de febrero, la iniciativa legislativa pasó a la Comisión de Economía y a la de Defensa del Consumidor del Congreso. Y 2 días después, el 28 de febrero, Keiko Fujimori publicó su primer video hablando de los abusos de las farmacias que niegan la venta de los medicamentos genéricos. El 2 de marzo apareció en otro video anunciando el proyecto de ley. Pero ¿por qué el Ejecutivo no prorrogó la norma que ya obligaba a las farmacias a ofrecer genéricos? Desde el Colegio Químico Farmacéutico del Perú se informó que el 29 de diciembre del año pasado le solicitaron al MINSA no prorrogar la norma e incluso derogarla. Esto, según ellos, porque causó innumerables multas a las DIRIS y DIRESAS, lo que impactó negativamente en la economía de los pequeños emprendimientos farmacéuticos, pero no de las grandes cadenas de boticas. Coincidentemente, la decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Sonia Delgado, es cercana al ministro de Salud y al partido Alianza para el Progreso, otro partido aliado del gobierno. Entonces, la hipótesis es que el gobierno no prorrogó la norma que obligaba a las farmacias a ofrecer genéricos para que aparezca Keiko Fujimori como la salvadora con sus proyectos de ley. Una hipótesis que gana sentido si tomamos en cuenta el súbito interés de Fuerza Popular en el tema, después de haberse opuesto a que fuera obligatorio que las farmacias ofrecieran genéricos en el año 2019. Todo parece ser una estrategia entre el fujimorismo y su aliado, el gobierno de Dina Boluarte, con la intervención de su otro aliado, el partido de César Acuña. O sea, juegan con los medicamentos genéricos tan necesarios para la población con el único objetivo de obtener réditos políticos. Y justamente sobre este tema tenemos una entrevista al exministro de Salud, Hernando Ceballos. Vamos a escucharlo.
¿Cómo se explica este vacío en un momento de recesión, en un momento de de dengue, en un momento de otras enfermedades, ¿no? Que el Ministerio de Salud no haya previsto que la norma vencía, que el decreto de urgencia vencía y que ya no había la obligatoriedad de boticas ni de farmacias de tener ni de ofrecer genéricos. ¿Qué explicación le da usted a esto?
Bueno, la verdad que, francamente, más que un descuido, que podría entenderse de esa manera, pero me parece que lo que hay aquí es una voluntad de ver si este tema pasa sin mayor reclamo social y se puede favorecer a determinados intereses que se están moviendo detrás de la comercialización de medicamentos. No olvidemos que si bien el sector privado mueve algo más del 35% de los medicamentos que se desplazan en el país, sin embargo, el monto de dinero que va detrás del movimiento de medicamentos, un 70% le corresponde al sector privado. Es decir, acá se mueve mucho dinero en un país donde hay un oligopolio muy importante y donde, sin embargo, a pesar de la desconfianza que existe en algunos sectores hacia los medicamentos genéricos, sin embargo, millones de peruanos, cuando van a la farmacia, preguntan por el medicamento con el precio más económico, ¿no? Ahora, allí está, depende de la persona que expende el medicamento, si le da un comercial supuestamente barato o le ofrece un medicamento genérico que por lo general es varias veces, tiene un precio varias veces menor que cualquier comercial. Así que yo creo que detrás de esto pues están jugando intereses para favorecer a las empresas farmacéuticas y de medicamentos, o hay un descuido descomunal, cosa que es poco probable porque ya además ahora ya está enterado el Ministerio de Salud y sin embargo no ha corregido esta situación. Llama la atención que justamente Fuerza Popular anuncie un proyecto de ley para fortalecer la presencia de genéricos, ¿no? Entonces, salvo que sea una movida política que me parece que sería sumamente perversa y riesgosa hacer una movida política de este tipo.
O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere, doctor Ceballos? A que una posibilidad un tanto escabrosa, ¿no? Porque eso sería jugar con la salud de la gente, ¿no? A que el gobierno o el Ministerio de Salud hubiese cedido una obligación o no hubiese cumplido con su obligación de regular lo de los genéricos para dejarle la cancha libre a Fuerza Popular para que enarbole esta pelea que es tan popular y tan necesaria, ¿a eso se refiere?
Bueno, no olvidemos que hace poco más de 2 semanas Keiko Fujimori lanzó con mucha fuerza en varios medios un mensaje a la población de que no permitan que cuando vayan a la farmacia no encuentren medicamentos al alcance de sus posibilidades, ¿no? Y esto era sincrónico con la decisión del Ministerio de Salud de detener la prórroga del decreto de urgencia que autoriza a Indecopi a controlar que las farmacias tengan un listado de medicamentos genéricos. Es decir, hay una correlación de hechos que espero que no haya sido esta la causal, pero que efectivamente tienen relación entre ellos, ¿no? Un anuncio inicial de la señora Keiko Fujimori, el anuncio de sus congresistas, de la señora Juárez, que tienen un proyecto justamente sobre medicamentos genéricos, y
conveniente.
El Ministerio de Salud reteniendo la prórroga del decreto de urgencia que autoriza y que establece que las farmacias tengan un listado de medicamentos genéricos al alcance del público, ¿no?
Entonces, doctor.
Sí.
Doctor, las farmacéuticas publicaron ayer, tengo entendido, un comunicado señalando que van a seguir vendiendo medicamentos genéricos, pese al vencimiento del plazo. Ellos no han señalado que esto lo hacen en coordinación con el gobierno o con el Ministerio de Salud, pero seguramente hasta que tengan stock, porque luego de finalizado el stock, nada las obliga a que lo sigan haciendo. ¿Qué va a pasar? Porque el ministro de Salud ha dicho que esto fue prácticamente un fracaso, que no funcionó. El decreto de urgencia no funcionó.
¿Cómo que no funcionó? El decreto de urgencia le ha salvado la vida a miles de personas. O sea, realmente es un crimen, y hay que decirlo con mucha claridad, que en momentos en que hay un alza del costo de vida, la gente tiene los bolsillos vacíos, hay desocupación que va incrementándose, la pobreza en el país ha subido varios puntos, sobre todo a partir de la pandemia, y la gente no encuentra la opción de medicamentos genéricos, no solo los que están en el listado, los 34, creo, productos genéricos que hay ahora, sino que debía ampliarse este listado de genéricos de manera inmediata. Porque hay gente que le va la vida en poder adquirir estos medicamentos y no los adquiere, pues no los va a ingerir. Y esto va a redundar en un riesgo real, ¿no? No es un riesgo probable, sino es real, ¿no?
¿Y por qué dependemos de un decreto de urgencia? Porque se supone, bueno, en otros países hay medicamentos genéricos disponibles en todo momento. ¿Por qué dependemos de un decreto de urgencia para ello? ¿Por qué no es algo permanente?
Bueno, son dos cosas. Lo que ahora hay que resolver de inmediato es la vigencia de este decreto de urgencia. Una vez que tenga vigencia, por lo menos para estos 34 productos que se usan para trastornos metabólicos, diabetes, problemas de colesterol, de ácidos grasos, en fin, analgésicos, antibióticos, anticonvulsivantes, medicamentos que se usan más, muy frecuentemente por la ciudadanía. Además de generar la prórroga inmediata de este listado, por supuesto que se debe impulsar medidas de fondo que tienen que ver con una adecuada comercialización de los medicamentos, asegurar el abastecimiento de las farmacias públicas. O sea, tal es el descaro del desabastecimiento en las farmacias públicas que frente a todos los establecimientos de salud hay farmacias. Hay un estudio de hace pocos años, justamente de los químicos farmacéuticos, donde señalaba que el 40% de los medicamentos que se recetan en los establecimientos de salud no se encuentran en la farmacia del establecimiento de salud. Y la gente agarra su receta, va a la farmacia, al establecimiento, le dice,
40%.
Este no tenemos y se tiene que ir a comprarlo en el sector privado. Lo mismo pasa con los equipos, las pruebas que se le piden a los pacientes y algunas especialidades que tampoco hay y que el SIS tampoco garantiza de que se lo atienda por esas especialidades, ¿no? Entonces, sí, se están montando sobre las deficiencias que tenemos en el Estado, pero frente a eso, el decreto de urgencia viene a resolver justamente eso, la urgencia de que por lo menos en un listado básico la gente pueda tener acceso a medicamentos a un precio más razonable, digamos, ¿no? Pero hay que trabajar primero el desarrollo de una industria nacional de medicamentos, que no la tenemos, hay que terminar con cualquier lazo de dependencia que le impida al país avanzar en la producción de medicamentos. Hay países que producen medicamentos. Así como antes el Perú producía vacunas, que ahora no produce nada, porque tiene una inversión del 0.01 en investigación, pero también deberíamos pensar en empezar a tener, digamos, un nivel de independencia, ¿no? También en el tema de medicamentos, que no la tenemos en este momento. Somos un país dependiente de muchas cosas y entre ellas de medicamentos que son claves para mantener la vida de la población. Yo creo que ya la pandemia nos mostró suficiente para darnos cuenta que el sector privado juega la suya. Está bien que la juegue, pero la salud no puede estar en manos de ellos, no puede depender de ellos. Entonces, el Estado tiene que responsabilizarse de la salud. Por eso se tiene que modificar la Ley General de Salud, ¿no es cierto? Las normas de medicamentos tienen que modificarse para lo que usted dice, que tengamos medicamentos de manera estable para todos los pacientes en las instituciones públicas y también en las privadas, ¿no? Porque así como hablan de libre mercado, que también le den la posibilidad al ciudadano de poder elegir cuál medicamento es el que se va a llevar a su casa de acuerdo a su bolsillo, ¿no?
Bueno, a ver que si cumple el ministro de tarde, muy tarde, de presentar un nuevo decreto de urgencia con el listado y con el stock mínimo, ¿no? Ya el congresista Cueto ha anunciado una interpelación al ministro de Salud, pero curiosamente, por el tratamiento del dengue y por las vacunas. Esperemos que también se le pregunte sobre el tema de los genéricos, porque es un desliz de ineficiencia o un desliz de otro tipo.
Bueno, y para terminar y siguiendo con el Congreso de la República, la Comisión de Economía está debatiendo la nueva propuesta para liberar fondos de las AFP por hasta 20.600 soles. Este sería el séptimo retiro de los fondos de pensiones, y como ya se ha mencionado, pese a ser una propuesta popular, porque la gente quiere retirar su dinero, finalmente va a generar un problema a futuro cuando haya miles o millones de personas que dejan de trabajar, que ya serían pensionistas y no van a tener acceso a una pensión digna. Están generando un problema a futuro. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.